Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco.
Entrad en mi imaginación y ved con vuestros propios ojos. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hacendado rural llamado Alonso Quijano. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro y la mirada consumida por un fuego interior. Los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería. Y tanto se enfrascó en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Cuanto más leía, más se llenaba de indignación al comprobar las crueles conductas de los hombres. Y se dio en pensar en todo ello. Y así, del poco dormir y del mucho leer y pensar, se le secó el cerebro. Y rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que diera loco en el mundo. Hacerse caballero andante e ir por toda la tierra buscando aventuras y deshaciendo todo tipo de agravios. Ya nunca más volvería a ser Alonso Quijano a secas, sino el intrépido caballero conocido como Don Quijote de la Mancha.
Ante ti, mundo ruin, miserable y falaz, maldición de los hombres de bien. Llega hoy un hidalgo a retarte capaz de morir por su honor o vencer. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, me dio el destino a luchar. Que los vientos con furia empujen mis pasos allá donde quiera el azar. Donde me lleve el azar, hacia la gloria final.
Soy Sancho, y soy su escudero más leal. Soy su siervo más noble y un amigo sin igual.
No dudéis, hechicero, vientes del mal, que por fin triunfará la virtud. Que mi espada implacable habrá de librar al mundo de su esclavitud.
Adiós.
¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Eurisco. Les saluda con el cariño de siempre Marche García Roja. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina a los teléfonos 382-5031 y el 382-6532. También nos puede seguir por Facebook en la red UDG Radio Autlán y en la página oficial de Eurisco. El tema de día de hoy en nuestra sesión es El Quijote de la Mancha. Hemos escuchado la entrada maravillosa de José San Cristán y de Paloma San Basilio en la que fue una de las escenas montadas o de las mejores escenas montadas en España de la gran obra El Hombre de la Mancha, obra que está por supuesto inundada de la obra de Cervantes. La vida y el tiempo de Cervantes. En 1479, los monarcas de Castilla y de Aragón, Isabel y Fernando, casados desde 10 años antes, decidieron unir sus reinos. Los reyes católicos, como fueron llamados por el Papa Alejandro VI, lograron unificar a España, expulsaron de su territorio a los moros e iniciaron, del otro lado del océano, la ocupación de América, las tierras a las que, con su apoyo, había llegado Colón. Uno de sus nietos llegó a ser rey de España en 1517 y emperador de Alemania 2 años después. Lo conocemos como Carlos I de España y más comúnmente como Carlos V de Alemania. Bajo su gobierno, el imperio español se extendió tanto que pudo decirse que en sus dominios no se ponía el sol. Llegó a comprender España, los Países Bajos, Austria, el Reino de Nápoles, gran parte de América y las Filipinas. La plata y el oro de las minas de México y del Perú financiaron la expansión del imperio y sus constantes guerras, lo mismo contra los turcos que contra Francia, Inglaterra y los luteranos de Flandes y de Alemania. Dos grandes batallas navales marcaron el momento de mayor esplendor y al principio de la decadencia del imperio. El 7 de octubre de 1571, en Lepanto, frente a las costas de Grecia, la armada española, bajo el mando de Don Juan de Austria, medio hermano del rey Felipe II, hijo de Carlos V, desbarató a la armada turca. 3 décadas después, en 1602, la llamada Armada Invencible que Felipe II había enviado contra la Inglaterra de Isabel I, sucumbió ante los navíos ingleses en medio de una gran tormenta. Ese fue el tiempo en que vivió Cervantes, la gloria del imperio y el principio de su declinación. Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, nació en 1547 y murió en 1616. En su vida abundan las hazañas y los contratiempos. Puede decirse que es típica de aquellos días y de aquel imperio que había convertido la expansión de la fe católica en su razón de ser. Eso justificaba lo mismo combatir contra los países europeos protestantes y contra el imperio otomano, que buscar del otro lado del mar nuevas tierras que colonizar y nuevos pueblos que someter y convertir. Miguel fue el cuarto de los 7 hijos de Rodrigo de Cervantes, un modesto cirujano que trabajó en la Universidad de Alcalá de Henares, ciudad donde nació el futuro escritor, y después en Valladolid, Sevilla y Madrid, en busca de una fortuna que nunca llegó. Poco se sabe de la infancia de Cervantes. Se dice que asistió a la escuela poco tiempo, pero fue mucho lo que aprendió en sus viajes, en su vida aventurera y sobre todo en sus lecturas, pues Cervantes fue un insaciable lector. Cuando tenía 20 años viajó por Italia, formando parte del séquito del cardenal Acquaviva. Deslumbrado visitó Florencia, Milán, Palermo, Venecia, Parma, Ferrara y Roma. Luego fue soldado. Junto con su hermano Rodrigo combatió en Lepanto, a bordo de la Marquesa. Enfermó y con fiebre peleó valerosamente. Sufrió varias heridas y perdió el movimiento de la mano izquierda. Herida, escribió en el prólogo de sus novelas ejemplares, que aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros. Su audacia le valió una carta de recomendación del mismo almirante de la Armada, don Juan de Austria. Tras una larga convalecencia en Sicilia, el año siguiente Cervantes peleó en Aranino, Túnez y La Goleta. Cuando regresaban de Nápoles a España a bordo de la galera Sol, Miguel y Rodrigo fueron capturados por corsarios turcos y vendidos por esclavos en Argel. Cinco años pasó Cervantes en cautiverio y, como él lo escribió, aprendió a tener paciencia en las adversidades. Muchas veces intentó en vano escapar con sus compañeros, pese a las terribles penas con que se castigaban los intentos de fuga. Pero Hassán, el rey de Argel, admiró la obstinación de aquel español manco y jamás lo castigó. Finalmente se pagó el rescate y Miguel salió para España el 24 de octubre de 1580. Rodrigo había sido liberado antes. A las aventuras y la gloria siguió una etapa de pobreza y oficios miserables. Dos veces más Cervantes fue encarcelado. Una de ellas en 1602, acusado de malos manejos cuando estaba encargado de comprar trigo para la Armada Invencible. En prisión, tal vez en Sevilla, comenzó a escribir El Quijote. Su vida familiar era difícil. Cuando Cervantes retomó el cautiverio de Argel, comenzó a escribir poesía y teatro. Con poca fortuna, y en 1585 publicó la primera y única parte de su novela, La Galatea, que tampoco logró gran reconocimiento. Sus últimos años fueron muy productivos. En 1605, cuando tenía 58 años, publicó la primera parte de Don Quijote. En 1613, las novelas ejemplares. En 1615, las 8 comedias y 8 entremeses nuevos. Más la segunda parte del Quijote en abril de 1616. Más el mes en que él murió. Terminó los trabajos de Persiles y Sigismunda, puesto ya el pie en el estribo con las ansias de la muerte, como dice en la dedicatoria al conde de Lemos.
Gentiles caballeros, bella castellana, si hay alguno de entre vosotros que precise de socorro, solo tiene que hablar y mi brazo derecho estará a su servicio. Bien sea una princesa cautiva, pendiente de un rescate, un ejército sitiado y necesitado de Oh cielos, es ella.
Vuestra imagen soñé, y al instante fue vuestro, señora, mi fiel corazón. Cuánto tiempo recé por teneros tan cerca y oír vuestra cálida voz. Dulcinea, Dulcinea, veo el cielo al contemplaros. Dulcinea, vuestro nombre es como el cántico de un ángel. Dulcinea, Dulcinea, si os consigo alcanzar, no tembléis al sentir mi inocente caricia en la piel. Permitidme probar que estáis viva y no sois un delirio que yo imaginé. Dulcinea, Dulcinea, sois la dama de mis sueños, Dulcinea, y ante el mundo yo proclamo que os adoro, Dulcinea.
Dulcinea.
Venid, noble caballero, os acompañaré a vuestros aposentos.
De las expresiones del arte.
Regresamos. Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio Eurisco.
Continuamos.
Del capítulo 42 de la segunda parte, de los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula. Sancho, hijo, atento a este tu catón, que quiere aconsejarte y ser norte y guía, que te encamine y saque a seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte. Que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones. Primeramente, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores, y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad, y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a príncipes y señores, porque la sangre se hereda, pero la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Si estos preceptos y esta regla sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, vivirás en paz y beneplácito de las gentes, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte, en vejez suave y madura. Carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso. Soberana y alta señora, el ferido de Punta de Austria.
Estamos de regreso en Eurisco. El Quijote es el fruto más alto del genio de Cervantes. La sátira contra los libros de caballerías que contaban las aventuras de los caballeros andantes que iban solos por el mundo para defender a los débiles e imponer la justicia es el supuesto pretexto para escribir el libro. Pero este es solo un punto de partida. Más allá de ese propósito hay un homenaje a dichos libros y sobre todo al ideal caballeresco. Convencido de que la caballería es una misión vital, Don Quijote asciende a las más puras fuentes de lo heroico y sufre como un mártir los mayores dolores. Su propósito de restaurar la vieja orden de caballería y establecer un reino de justicia universal revela su grandeza y lo convierte en un reformador del mundo. Esto nos lo dice el maravilloso Felipe Garrido en su libro El Quijote para jóvenes. Lo pueden ustedes encontrar en la editorial Santillana. De verdad es imperdible porque nos hace una aseveración de cada uno de los capítulos, pero de manera muy digerible. Y bueno, por supuesto, Felipe Garrido, siendo el gran lector que es y el gran promotor de lectura, de verdad que no deja hilo suelto para que, aunque sea para jóvenes, también de cualquier edad pueda reunirse a la lectura. Otro de los acercamientos del Quijote es el gran libro de los cuatro ensayos sobre el Quijote que escribió Margit Frake, la gran hispanista, maestra en la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Estuvo casada con Antonio Alatorre, el gran Antonio Alatorre, nuestro hispanista autlense. Y bueno, dentro de estos cuatro ensayos que hace unas aproximaciones maravillosas sobre el estudio del Quijote, nos muestra en su primera entrada el prólogo de 1605 y sus malabarismos. También nos muestra el imprevisible narrador en el Quijote. Alonso Quijano no era su nombre y Don Quijote muere cuerdo. Bueno, en su ensayo titulado El prólogo de 1605 y sus malabarismos nos hace una entrega fantástica. El Quijote no comienza propiamente con la frase en un lugar de la Mancha, sino con las palabras desocupado lector que preceden al prólogo. Se trata de un texto inquietante que bien leído revela ya la enorme complejidad del arte desplegado por Cervantes en el Quijote. Sin duda, ese desocupado lector es una nueva versión del otissus lector de los clásicos. Pero debemos contentarnos con esa explicación. ¿Sabemos lo que quiso decir Cervantes con esas palabritas? Conociéndolo, podemos asegurar que quiso decir varias cosas a la vez. Una de ellas pudo haber sido más o menos la siguiente: ya que tienes tiempo para leer mi libro, podrás adentrarte gozosamente en su lectura, leerlo con el mismo placer con el que yo lo fui escribiendo. Además, espero que te fijes en los mil intríngulis de su escritura. Cervantes, estoy segura, dice Margit Frake, tenía en mente a un lector capaz de acompañarlo por los laberintos que iba trazando, de meterse en los escondrijos de su texto, escudriñarlos y tratar de desentrañar sus secretos, sin perder tiempo. Cervantes pone a prueba la sagacidad de su lector desde el comienzo mismo del libro, en ese prólogo que no puede sino dejarlo estupefacto. Tantas y tales son sus vueltas y revueltas, sus enredos y sus contradicciones. En principio todo parecía muy sencillo, muy claro, pero un lector suspicaz no tarda en caer en el desconcierto. Las cosas son y no son al mismo tiempo, son esto, pero también lo contrario. Para comenzar ese prólogo, ¿existe o no existe? Se diría que sí, puesto que lo estamos leyendo. Y por si hiciera falta, ya bien metidos en su lectura, encontramos que el texto nos dice: porque te sé decir que, aunque me costó algún trabajo componerla, la historia, ninguno tuve por mayor que hacer esta prefación que vas a leer. No hay duda, pues el prólogo existe. Sin embargo, enseguida bruscamente nos topamos con esto. Muchas veces tomé la pluma para escribille, y muchas la dejé por no saber lo que escribiría. O sea, que el prólogo o no está terminado, o quizá aún no está escrito siquiera. Y cuando entra el amigo, entre comillas, y viendo tan pensativo al escritor, le pregunta el motivo. Leemos lo siguiente. Le dije que pensaba en el prólogo que había de hacer a la historia de Don Quijote, y que me tenía de suerte que ni siquiera podría hacerle. Ese había de hacer implica que no lo ha hecho, y por añadidura que no se siente obligado a hacerlo, como lo confirma enseguida. Nosotros, entonces, estamos leyendo un prólogo inexistente. Seguimos leyendo y, tras muchos rodeos, nos encontramos con que el amigo, con sus profusas y abrumadoras palabras, que para nada mencionan el prólogo, le proporciona, sin embargo, al autor el texto que no quería escribir. De ellas mismas quise hacer este prólogo. Así, por fortuna, tenemos ya la dichosa prefación, aunque si bien lo miramos en buena lógica, todo lo que precede a las palabras del amigo sigue sin existir. Las complicaciones van mucho más allá. No solo vemos tambalearse al prólogo, sino que la obra entera pasa ahí por avatares parecidos. Numerosas alusiones afirman su existencia. Quisiera que este libro fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere. La obra existe, pues, sin embargo, es un despliegue de captatio. El autor confiesa al amigo que su leyenda es esa, seca como un esparto, ajena de invención y menguada de estilo, pobre de conceptos y falta de toda erudición y doctrina, y que carece de muchas cosas, de esas que los escritores añaden a sus libros: sonetos, laudatorios al principio, acotaciones eruditas, al margen, anotaciones al final, todo ello con abundante erudición, en vista de lo cual, según le dice al amigo, el autor preferiría no sacar a luz las hazañas de tan noble caballero.
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos. Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
Carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso. Soberana y alta señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura.
¿Qué nos enseña a leer el Quijote? Y así, picando en todo, hablando cosas de meollo y de sustancia, acuñados como cara y cruz de una medalla de oro, Don Quijote y Sancho siguen haciendo este milagro secular de reunirnos a mujeres y a hombres a escuchar o a leer o a interpretar su propia y libre palabra nuestra. Fernando Lázaro Carretes. Según Miguel de Unamuno, el Quijote no es de Cervantes, sino de quien lo lee y lo sienta, porque Cervantes sacó a Don Quijote del alma de su pueblo y del alma de la humanidad toda. La lectura del Quijote es una conexión con las raíces de nuestra cultura y de nuestro idioma. Una primera aproximación puede ser difícil, pero a partir del segundo encuentro, la experiencia resulta entrañable. Aquí interesa resaltar, en primer lugar, que el Quijote es una invitación al ejercicio de una facultad humana sin parar, el ejercicio de la libertad. Para decirlo con palabras de Pedro Salinas en su ensayo titulado Lo que debemos a Don Quijote, en efecto, el caballero de la triste figura, como lo denominó Sancho, y su escudero son personajes que representan el espíritu libre. Uno busca aventuras basadas en sus códigos morales caballerescos y el otro busca un beneficio económico con su trabajo. La esperanza de ser gobernador de una ínsula. Pero en ambos se siente un cansancio de su vida monótona y ordinaria, sujeta a las necesidades sociales y biológicas que parece impulsarlos a una entrega imaginativa, a vivir a su modo en libertad. Don Quijote y Sancho son hombres libres y cada uno se lanza a las aventuras impulsando en su libertad de elegir. En segundo lugar, leer el Quijote nos enseña que la verdad es relativa. En este sentido, en el capítulo 25 de la primera parte, Don Quijote le dice a Sancho: «Eso que a ti te parece bacía de barbero, me parece a mí yelmo de mambrino, y a otro le parecerá otra cosa». Este pasaje es para Américo Castro el más significativo de toda la obra de Cervantes, porque plantea el tema de la relatividad de los juicios de valor en la interpretación de los hechos. De este modo, Castro señala que el Quijote es una contribución al tema de la interpretación de la realidad oscilante, es decir, la realidad es como cada cual la percibe. Y para ello es relevante el aporte de la experiencia, e igualmente queda en entredicho el valor de la verdad. Don Quijote y Sancho Panza ven cosas distintas. Uno ve la ficción y el otro la realidad. Pero el mensaje de que cada uno observa cosas distintas es un homenaje a la tolerancia, tal como lo asevera Juan Pablo Gómez en su artículo publicado en Probandici, titulado El desorden de Cervantes. La verdad es relativa y cada uno tiene la suya. Pero nada me autoriza a descalificar a quien no piensa como yo. El principio de la tolerancia en las relaciones humanas es avalado en este certero pasaje quijotesco y es concepto que también aparece en sus novelas ejemplares. En tercer lugar, Cervantes enseña que el Quijote, que la palabra empeñada es de alto valor y hay que respetarla. Para esto utiliza el capítulo del niño Andrés azotado por Juan Aldudo, un labrador que lo explotaba y no le pagaba su salario. Este maltrato fue presenciado por Don Quijote, quien se presenta a demandar el cese inmediato del maltrato, exclamando que si no cesa en su castigo recibirá una pena que él mismo se encargará de aplicar. De acuerdo con el código moral caballeresco, Don Quijote debía intervenir para evitar el abuso de poder de unos sobre los otros. Ese es un sentido de justicia, y el caballero de la triste figura se sentía obligado a imponerla por la fuerza si era necesario. Más adelante, Andrés aparece nuevamente en la primera parte, en el capítulo 31, y esta vez le pide a Don Quijote que no lo ayude más, porque cuando Don Quijote se fue, Aldudo le siguió pegando. Esta reacción de Andrés se debe a que el labrador Aldudo había faltado a la palabra empeñada a Don Quijote, y una vez que éste se despidió, el labrador continuó con los maltratos. Ante esto, Don Quijote reconoce que cumplir la palabra empeñada es virtud de las personas de honor y afirmó que volvería para vengar semejante falta. En cuarto lugar, tenemos el sentido de justicia que aparece en el capítulo 22 de la primera parte, en el que Don Quijote se topa con los galeotes que son llevados a las galeras. Don Quijote no acepta que nadie vaya forzado contra su voluntad, pero en este caso se trata de delincuentes, y el caballero de la triste figura, por loco, termina liberándolos y ocasionando un prejuicio a la sociedad. Aquí se presenta el enfrentamiento de Don Quijote contra el código jurídico vigente y sus contradicciones. Finalmente, y si tuviera que señalar una cualidad capital para insistir en la necesaria lectura de esta obra magna, ella sería, como advierte Pedro Salinas, que es un homenaje a la libertad porque nos educa para vivir y ser libres. Y así lo expone Don Quijote. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Esto lo pueden encontrar en la segunda parte del Quijote, en el capítulo 58. Y es que la lectura del Quijote nos enseña que bajo el manto de la libertad nos entendemos todos. Es el momento para agradecer a quienes nos están escuchando, a todos, por retomar este periplo de la palabra con nosotros en Eurisco. Le envío saludos a Everardo Jiménez, que nos escucha desde su maravilloso taller de la Chirimoya, en donde los colores, la magia, esa pasión que le caracteriza a mi gran amigo, pues ahí se hacen uno solo, Dice saludos a Marche, excelente tema y una muy buena forma de iniciar el programa. Dentro de todo, Everardo, que nos estás escuchando ahora, sabrás que te digo un secreto. Inicié con este tema porque sé que te apasiona, sé que te gusta el Quijote. Y ya lo habíamos platicado en alguna de las tantas tertulias de hablar sobre el Quijote en el Eurisco. Y mira que lo habíamos alargado en tiempo, ¿no?, y en forma. Bueno, también enviamos saludos a Estela Villaseñor, que nos escucha desde el maravilloso paraíso de Ajijic, con ese lago majestuoso de Chapala, cada vez más lleno y más lleno, con un montón de pelícanos y un montón de garzas, y bueno, ella pasándosela maravillosa. Le mandamos saludos al profe Limón, que nos escucha desde Tamazulita, allá donde él está haciendo magia con sus alumnos. Saludos a Magui Pelayo, por supuesto. Saludos a todos los que nos escuchan y a todos los que nos están sintonizando. Recuerde que Eurisco es un espacio en donde, bueno, se conversa, se da información que cura, y no sé cómo vamos de tiempo. todavía tenemos. Bueno, antes de irnos a nuestro corte de estación, otro de los temas muy trillados y conflictuados en el Quijote es el tema de su narrador. ¿Qué voz es la que nos está narrando? ¿O cuántas voces son las que nos están narrando? Bueno, el imprevisible narrador en el Quijote. Cuando leemos esta obra admirable, nos sumergimos en una fiesta de voces. Oímos las voces de los dos protagonistas, Don Quijote y Sancho Panza, que están ahí en presencia casi continua a lo largo de las dos partes. La primera, editada en 1605, y la segunda en 1615. Oímos las voces de los personajes con los que Don Quijote y Sancho se van topando en sus andanzas, las de los que cuentan sus historias o las historias de otros, las de los personajes que se congregan en ventas, en casas particulares, en el castillo de los duques o a cielo abierto. Es un popular de voces diferentes, siempre sorprendentes, puesto que no se trata de una obra teatral. Por fuerza tiene que haber en el Quijote otra voz, una voz que vaya dando sustento y ligando entre sí a esas otras voces, que las comente y que nos cuente sucesos de que ellas no nos dan noticia. ¿Cuál? ¿De quién es esa voz? ¿Quién dice, usando la primera persona del singular, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme? ¿Quién nos relata desde un presente que no ha mucho tiempo que vivió un hidalgo de los de lanza de astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor? Se diría que es una voz sin cuerpo que parece flotar por encima de las voces de los personajes. Muchísimos han mantenido desde siempre que esa voz es la de Miguel de Cervantes, ni más ni menos. Todavía en los años 70 del siglo pasado, un filólogo tan eminente como Ángel Rosenblatt, en su clásico libro sobre la lengua del Quijote, dice con toda naturalidad cosas como: Cervantes remenda burlonamente muchas voces el lenguaje arcaico de Don Quijote. Parecería que Cervantes se burlaba también del afán correctista de Don Quijote, cuando el que se burla es siempre el narrador. Y en nuestros propios días hay quien se empeña en sostener contra viento y marea que el narrador en el Quijote es su autor, es Cervantes mismo. Digo que contra viento y marea porque ahora somos más sofisticados y ya no identificamos al narrador en una obra de ficción con la persona que la ha escrito. El estructuralismo y muy especialmente en la narratología nos ha hecho ver con claridad meridiana que nunca jamás el señor de carne y hueso, el que viste y calza, está metido dentro de la novela que escriben. Que este, así como crea personajes, crea también una voz que relata, un narrador que al margen de esos personajes, e incluso cuando es uno de ellos, cumple una serie de funciones fundamentales. Es fundamental en la lectura de cualquier obra narrativa el reconocimiento de esa voz para no caer en confusiones que distorsionan la intención del autor.
Eurisco. Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco.
Sigue con nosotros descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos.
Y bien, ¿a qué esperas?
¿A que me deis la prenda?
Te la daré. ¡Toma!
¡Pero mi señora!
No me llames mi señora o te parto la crisma. ¡Ven aquí!
¿Yo?
Espera un momento. Ven aquí. Siéntate. ¡Que te sientes! A ver, ¿por qué le sigues?
Ah, bueno, eso es fácil de explicar.
¿Por qué?
Pues, os lo estoy diciendo, pues, porque es una...
¿Por qué?
Le quiero, yo soy su amigo. Por más palizas que me den, seré su amigo. No tengo razones de peso, pues lo que hacemos juntos es más bien grotesco. No lo puedo remediar, me podrán apalear. Aún así yo seré, sin saber bien por qué, su amigo fiel.
Eso no tiene ningún sentido.
Bueno, eso lo decís porque no sois escudero.
Está bien, no soy un escudero. ¿Y qué hace?
Bien, estamos de regreso y hemos escuchado el diálogo que tienen Aldonza, en este caso también hace el papel de Dulcinea, y Sancho Panza en la gran puesta en escena del Hombre de la Mancha, obra de teatro. También con este mismo título, del Hombre de la Mancha, se hizo una película. Esta fue producida en 1972. El Hombre de la Mancha es una adaptación del musical de Broadway del mismo nombre, dirigida por Arthur Hiller e interpretada magistralmente por Peter O'Toole en el papel del caballero de la triste figura Don Quijote, y la grandísima Sofía Loren, por supuesto, siendo Dulcinea. La historia se basa en un relato que cuenta Miguel de Cervantes, interpretado también por O'Toole, dentro de una prisión para entretener a sus compañeros de celda mientras espera una audiencia con la Inquisición española. Él les cuenta las andanzas de Don Quijote al lado de su inseparable amigo Sancho Panza. ¿Y cómo es que se enfrenta a enemigos imaginarios mientras se enamora de la bella Dulcinea? Y bueno, adaptaciones del Quijote tenemos muchísimas, para niños, para jóvenes, como el de Felipe Garrido, muchísimas publicaciones, nuevas ediciones, comentadas, no comentadas, que guardan el color y el aroma de la primera de 1605, otras que están sumamente elaboradas con gráficos, con unas ilustraciones maravillosas. El Quijote tiene mucho más allá de 400 años, haciendo un estandarte de nuestra lengua española, y es por eso que ha influido en muchísima de nuestra producción literaria en Occidente. Acá en América, por supuesto que también hay influencias, ¿no? Y uno de los referentes más precisos podría ser Cien Años de Soledad, que bueno, en otro programa de Eurisco abordaremos el tema de Cien Años de Soledad y cómo es que encuentran en la crítica literaria cierto encajar o cierta simbiosis con el gran Quijote. Sin duda, aunque para muchos sea complejo la lectura por su adaptación en el lenguaje, bueno, pues de aquella época de Cervantes, no está distante a nuestros días. En Eurisco los exhortamos a que se den esa oportunidad de hacer el viaje de Don Quijote. Será algo, sin duda, bueno, se los digo yo, que se van a divertir mucho, también van a sufrir y van a quizá hasta llorar, claro, ¿verdad? Porque las emociones nos van a regir ahí cuando estemos leyéndolo, pero no le tengan miedo acercarse al Quijote. Como bien lo decíamos en el bloque pasado, una vez que brincamos el abismo de la primer lectura, donde nos vamos a enfrentar a eso de las palabras arcaicas o del discurso que ya no es tan coloquial como ahora, pasando ese gran abismo, bueno, encontraremos en una segunda lectura, pues ya no el fastidio del léxico, y ahora sí internarnos en lo maravilloso y en la majestuosidad del discurso y del lenguaje de Don Quijote de la Mancha. Les recordamos que este programa se emitió en directo desde el Centro Universitario de la Costa Sur en Autlán de la Grana, Jalisco, México. Y por supuesto quiero agradecer a quienes hacen posible que este programa esté al aire, a nuestra producción Mariana Morán, a nuestro operador técnico Antonio Díaz y por supuesto agradecer a nuestra dirección general, a Elia Macías Vargas. Con esto de que el Eurisco está aquí al aire y de vuelta. Y bueno, para seguir dándole plus a esto del Quijote, ya habíamos hablado sobre el narrador y ahora, antes de que tengamos que despedir el programa, ¿verdad?, quisiera yo hablar un poco sobre el ensayo de Don Quijote y la pregunta que se nos hace de que si muere cuerdo. En opinión universal, que Don Quijote muere cuerdo, no se pretende negarlo, pero sí sugerir que la cosa es más compleja. Recordemos brevemente lo que al respecto nos dice el texto de ese capítulo final de la segunda parte, pero constatemos primero que antes del último capítulo no ha habido ningún inicio de esa metamorfosis. Tantas cosas se anticipan, sobre todo en la segunda parte del Quijote, pero esta, importantísima, no. Sabemos, sí, que la obra acabará pues con la muerte del personaje, anunciada en los epitafios finales del tomo de 1605, luego en el prólogo de 1615. Te doy a Don Quijote, dilatado y finalmente muerto y sepultado, porque ninguno se atreva. Y en el epígrafe del último capítulo, de cómo Don Quijote cayó malo y del testamento que hizo y su muerte. Pero no se nos dice en ningún momento que el hidalgo caballero va a cambiar nuevamente de nombre ni que va a recuperar el juicio. Doble sorpresa para nuestro lector. La primera señal de la transformación podría ser la frase: se le arraigó una calentura que le tuvo 6 días en la cama, después de la cual durmió de un tirón, como dicen, más de 6 horas. Primera señal únicamente para los lectores de aquel tiempo, si es que, según nos dice la nota 10 de Francisco Rico, la fiebre y el sueño profundo se consideraban señales de la recuperación de su salud mental. Viene luego el despertar en que, dando una gran voz, Don Quijote exclama ante su ama y sobrina: «Bendito sea el poderoso Dios que tanto bien me ha hecho. En fin, sus misericordias no tienen límite». Y finalmente, porque Cervantes se toma su tiempo, la gran revelación: las misericordias, sobrina, son las que en este instante ha usado Dios conmigo. Yo tengo el juicio ya libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia que sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de las caballerías. Reconoce que ha estado loco, pero dice: no querría confirmar esta verdad en mi muerte. Llegan sus 3 amigos y Don Quijote les pide albricias, les anuncia su nuevo nombre y su rechazo a los libros de caballerías. No menciona entonces su recién adquirida cordura, pero como hemos recordado en el ensayo que hablaba sobre el narrador, en la lucidez con la que anuncia su muerte, pide un confesor y escribano para hacer un testamento. Los deja atónitos, mirándose unos a otros admirados de las razones de Don Quijote y aunque en duda le quisieron creer. Deducen, continúa el narrador, que en efecto Don Quijote está a punto de morir, dado que ha vuelto con tanta facilidad de loco a cuerdo. Otra creencia de la época y dada la sensatez de sus palabras, del todo en todo, llegan a creer que estaba cuerdo. El cura entonces exclama: verdaderamente se muere y verdaderamente está cuerdo Alonso Quijano el Bueno. A continuación, Don Quijote vuelve a mencionar su locura hasta llegar a ese maravilloso parlamento. Señores, dijo Don Quijote, vamos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. No fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía. Atendamos a las voces que nos dicen que Don Quijote ha recuperado el juicio. Es reiteradamente la voz de Don Quijote mismo, una sola vez la del cura, que ya lo sabemos, siempre le ha seguido la corriente a su amigo. Y nada más, salvo al final el epitafio de Sansón Carrasco, que termina con el mentiroso verso: morir cuerdo y vivir loco. Mentiroso en parte, porque antes de enloquecer vivió cuerdo muchos años.
Y por la autoridad del santo oficio de la Inquisición, en razón de ciertas ofensas cometidas contra la Iglesia Católica de su Majestad, me corresponde emplazar, para dar respuesta y sometimiento a su persona con la purificación, si así fuese ordenado, a don Miguel de Cervantes.
Cervantes. Creo que don Quijote es hermano de don Miguel.
No, no, Dios nos libre, no. Los dos somos hombres de la Mancha.
Soñar, lo imposible soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, querer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar. Ese es mi afán y lo he de lograr. No importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldré a combatir y mi lema será defender la virtud aunque deba el infierno pisar. Porque sé que si logro ser fiel a tan noble ideal, dormirá mi alma en paz al llegar el instante final. Soñar, lo imposible soñar,
Eurisco.
Eurisco.
Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.